Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo un poquito en la apertura, el IBEX en el mercado de España comienza con un descenso de 10 puntos, no es ni una décima, por ahí anda, en los 11.718 puntos. Dentro del índice sí que pasan algunas cosas en este primer instante de negociación. Lo que más nos llama la atención en las caídas es que ningún valor pierde más del 1%, aunque está ahí rozando esa caída Rovi, los laboratorios farmacéuticos, y también Repsol, con esa pequeña corrección del precio del petróleo, mientras que no hay ninguna subida llamativa. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra?
Están abriendo los índices muy planos, tal y como esperábamos, con el Eurostoxx 50 ligeramente a la baja, un 0,10%, está en 4.944 puntos, ligeramente hacia arriba. Abre el CAC 40 parisino y el DAX está prácticamente en el mismo nivel de ayer, y eso que las exportaciones han superado las previsiones del consenso del mercado. Sí que abre con un poquito más de fuerza el FT100 londinense, con un repunte del 0,3%. La bolsa italiana también hacia arriba, 0,10.
Tenemos un poquito de repunte en la renta fija, en los precios de los bonos. Repunte significa, quienes nos siguen ya lo saben, que la rentabilidad se ajusta suavemente a la baja. La del bono español ahora mismo es del 2,98%, la del bono a 10 años. Y por cierto, hoy de nuevo, y ya no es la primera vez que pasa en las últimas semanas, a España el mercado le está pidiendo menos dinero por prestarle dinero que a Francia, le pide el 3%.
Miramos la evolución de los futuros. El del S&P 500 está bajando 15 puntos. Eso es un 0,2%. Está en 5.785. Y los futuros europeos también descienden. Al menos el del Eurostoxx 50, aunque muy poquito, 7 puntos hasta 4.965. Futuro del IBEX 35 muy plano en 11.740.
No hay demasiados cambios dramáticos en los mercados de divisas. Tenemos al euro bajando contra el dólar, eurodólar a 1,0960 en este instante. En las materias primas vigilamos mucho, claro, el precio del petróleo. Ahora ya ha parado la caída, la corrección, o la corrección de la subida. Y tenemos el precio del Brent, el futuro, en $77.63. La onza de oro está cotizando a $2.630. Y en las criptos, el Bitcoin, muy quieto, en $62.411. El Ethereum, en 2.443, con una pequeñísima subida. Aquí no hay tampoco grandes novedades. Donde sí las hay es en el mercado por dentro. A continuación, en Capital Radio, los protagonistas del día.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues desde la Comunidad Valenciana hasta Galicia, pasando por Andalucía o Cataluña, para nuestros oyentes y seguidores en América, en México, Venezuela o Argentina, estamos transmitiendo la apertura de los mercados europeos, que ya vemos cómo también muestran bastante cautela y una conexión, no podemos menospreciarla, con lo que está agitándose en China, con los planes que no terminan de determinarse, con un estímulo que el mercado espera sea más. A ver qué dice en la rueda de prensa del sábado, que acaban de convocar el ministro. Bueno, protagonistas de la mañana en Europa. Sandra, ¿quién vemos?
Vamos a comenzar en el IBEX 35. Hoy, liderando las subidas, tenemos a los títulos de Grifols, con un repunte del 0,7%. Y aquí nos vamos a detener un momento, porque escuchamos en las últimas horas al presidente de la CNMV en la Comisión de Economía del Congreso. Hizo alusión a las deficiencias a las incorrecciones detectadas en las cuentas de Grifols, pero también al informe de Gotan. Laura Blanco, Bolsa de Madrid, ¿qué es lo que dijo Rodrigo Buenaventura?
Bueno, pues reconociendo la gravedad tanto de Grifols por no presentar unas cuentas claras como del riesgo o la sospecha de inside trading por parte de Gotham, comparó que dentro de la gravedad de ambas compañías es más grave lo que ha hecho Gotham que lo que ha hecho Grifols. Vamos a escuchar al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
No es lo mismo tener una serie de incorrecciones en ciertos elementos de las cuentas de la compañía cotizada que han podido dificultar el entendimiento de los inversores, que incluir información presuntamente falsa, presuntamente a sabiendas, en un informe con el objetivo de hundir el precio de una acción y ganar dinero con ello. Aunque las dos tengan el concepto de muy grave según la ley de mercado de valores, la gravedad no es la misma. Y de hecho la prueba, y alguna de sus señorías lo ha mencionado, es que hemos remitido a la Fiscalía la información sobre Gotham, porque de hecho la única infracción en el mercado de valores que tiene trascendencia penal, que tiene un régimen penal específico, es la manipulación y el insider trading. Están en otra liga, mucho más grave, diría yo, dentro del muy grave.
Bueno, muy grave, más grave dentro del muy grave. ¿Habéis escuchado a Buenaventura? Sí,
perfectamente, sí. Laura, y además, por supuesto, Buenaventura habló de la OPA de BBVA sobre Sabadell. En este caso, ¿qué mensajes lanzó?
Bueno, pues lo más claro es que reconoce que es un riesgo para los accionistas el caso Villarejo, en el que está inmerso el propio BBVA. Ojo, es un riesgo para no solo para los accionistas de Sabadell en plena OPA, sino también para los propios accionistas de BBVA.
Si la imputación de BBVA como persona jurídica en el caso Villarejo podía tener consecuencias penales graves, y que eso, si eso eran riesgos para el inversor, puede tener consecuencias y puede suponer riesgos, y de hecho son riesgos que son importantes no tanto en el seno de la OPA, sino en el hecho de que el banco es un banco cotizado hoy, y por tanto sus accionistas hoy tienen derecho a conocer cómo evoluciona ese proceso y los riesgos que en cada momento la entidad puede, digamos, identificar o medir.
Por cierto, Buenaventura dice que hay un conflicto de tiempos a la hora de que la CNMV apruebe la OPA de BBVA por Sabadell. ¿Cuál es el problema? Aunque la ley le pide al organismo regulador del mercado que cuanto antes ponga a disposición de los accionistas de Sabadell la OPA para que los accionistas puedan decidir si acuden o no acuden, hay un problema con los tiempos por competencia, porque el dictamen que haga competencia de la OPA puede cambiar las reglas del juego. Imaginaos que obligase al banco resultante a desinvertir en algunas localidades, a vender oficinas, si hay demasiada concentración, pues esto cambiaría la decisión que pudiesen tomar los accionistas de Sabadell respecto a la OPA. Así que entendemos de las palabras de Rodrigo Buenaventura que la CNMV va a esperar, antes de aprobar el folleto, a que se pronuncie competencia sobre la oferta de BBVA.
Gracias, Laura. Los títulos de las dos entidades están esta mañana bajando. Los del Sabadell 0,7%, los de BBVA medio punto porcentual, aunque no son los que más bajan, porque son los títulos de Bankinter que retroceden un 1,3%, y también las acciones de Acerinox con recortes que superan el 1% después de que Morgan Stanley le haya recortado precio objetivo. Se lo ha dejado en 13,2 euros, bastante por encima de cómo está ahora mismo, en 9,17. Vamos a echar un rápido vistazo por otros índices, a ver si hay algo interesante. Tenemos en el Eurostock 50 caídas para ING de casi un 3%, Bayer, Infineon con bajadas en torno al 2%, subidas para Vinci superiores al 2%. En la bolsa alemana son los títulos de Continental con repuntes del 3,3%, los mejores. Una Continental que se ha mostrado esta mañana optimista respecto a las cuentas del tercer trimestre. Dice que su negocio dedicado a los coches se ha comportado bien en este periodo y se está recibiendo con esa subida superior al 3%. En la bolsa italiana, los títulos de Recordati con subidas del 1,3%, Saipem lidera los descensos, y terminamos en la bolsa londinense, donde están bajando los títulos de Smith & Nephew y los de Prudential, y con subidas los de Mondi y la papelera Smurfy Kappa superiores al 3%.
Pues ahí tienen ustedes una excelente panorámica de lo que está ocurriendo en la apertura de los mercados europeos, de lo que están moviéndose entre los protagonistas. Y ahora saludamos en Capital Radio a don Álvaro de la Rosa, selector de fondos en Avante. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, creo que podemos escuchar bien a nuestro invitado, porque al principio se oía un poco extraño. Espero que vaya bien la comunicación, si no la mejoramos. Una primera impresión de un mercado que, si lo miramos por Europa, hay bastante aparente tranquilidad, pero quizás el movimiento más importante de volatilidad o de incertidumbre seguimos teniéndolo en China, ¿no? Con unos planes de estímulo que no terminan de convencer al mercado y son los que se espera o más dinero o más información, Álvaro.
Eso es correcto. Al final empezábamos la semana el lunes con las bolsas chinas aún cerradas por la Golden Week, la semana de vacaciones en China. Sin embargo, la bolsa en Hong Kong sí que estaba abierta y veíamos caídas bastante relevantes, superiores al 9% en el día de ayer, y esta mañana sí que hemos visto como la bolsa china, que ya con la reapertura caía con fuerza ante las medidas de estímulo adicionales que esperaba el mercado. Ahí yo creo que hemos visto unas primeras medidas de estímulo por el lado de políticas monetarias. Seguramente lo que falta es que haya políticas fiscales por parte del gobierno que intente reactivar un poco la economía, tanto por el lado del consumo como por el lado del sector inmobiliario que está bastante deprimido. Y que después de una subida tan fuerte en las últimas dos semanas de China, pues bueno, podía caber esperar que hubiese algo de retroceso tomando algo de beneficios.
Actualizo la información en este minuto. Ajustándose el cierre de la bolsa de Shanghai, la caída es del 6,5%, en Shenzhen es del 8%, y Hong Kong sigue ahí activado un poco fuera de hora, con una caída de cerca del 2%, Sandra.
Sí, bueno, y recordamos lo que comentábamos en preapertura, que acaban de anunciar desde China, que va a ser el ministro de Finanzas chino el que va a ofrecer una nueva rueda de prensa este sábado, y ahí van a detallar los planes de estímulo fiscal. Vamos a ver si en este caso no decepcionan, o sí, lo veremos ya en la cotización del lunes. Álvaro, vamos a cambiar de país, nos vamos hasta Alemania, hemos conocido datos de exportaciones e importaciones, y tenemos además hoy al ministro de Economía, Robert Habeck, que va a ofrecer previsiones sobre las previsiones de otoño de la economía alemana. ¿Le preocupa la situación de esta economía?
Bueno, es verdad que la parte automovilística es donde más problemas se está viendo. Justo conocíamos ayer el dato de producción industrial y ha habido un pequeño incremento de la producción en este sector. Aquí el problema es que estamos viendo pocos pedidos, que la demanda interna sigue siendo débil, y luego está todo el tema relacionado con China, de la posibilidad de que se pongan aranceles al sector. Entonces, aquí seguimos viendo cierta debilidad, y es verdad que Alemania, que depende mucho del sector automovilístico como de otros sectores como el químico o empresas industriales, es lo que está haciendo pues que luego vea reflejado los PMIs manufactureros con datos muy débiles, y que la economía no termine de tirar versus el resto de Europa, que a lo mejor es más dependiente en servicios, sobre todo el sur de Europa, y que esté teniendo datos mejores.
Bueno, hoy hemos tenido al Banco Central de Nueva Zelanda recortando tipos de interés, 50 puntos básicos, el de la India los ha mantenido, y podemos esperar algún mensaje concreto de las actas de la última reunión que se publican esta noche de la Reserva Federal.
Bueno, yo creo que ahí la Reserva Federal está siendo muy, muy específica en que se están mirando muy, muy al detalle el mercado de trabajo. Conocimos la semana pasada el dato de nuevos empleos del mes de septiembre, donde se revisaron al alza y se crearon más de 255.000 nuevos puestos de empleo, y haciendo que la tasa de desempleo se redujese un poco, y luego conoceremos aparte mañana el dato de inflación en Estados Unidos. Entonces, seguramente esas actas de la Fed sigan viniendo teniendo un poco más en cuenta tanto el mercado de empleo como los datos de inflación, ya que por ahora el crecimiento sigue siendo bastante, bastante fuerte, así que seguramente veamos un poco las implicaciones por ese lado, teniendo en cuenta que ahora en el mes de octubre no tenemos reunión de la Reserva Federal, sí del Banco Central Europeo la semana que viene, y que con los últimos datos se esperan dos bajadas de tipos adicionales de aquí a final de año.
Pues ahí tenemos una muy buena orientación de lo que viene, de lo que nos espera en los mercados. Agradecemos a Álvaro de la Rosa, selector de fondo de Avante, que nos haya acompañado con estas claves en la apertura de las bolsas de Europa. Gracias, Álvaro, y buen miércoles.
Muchas muchas gracias.
En nuestro menú radiofónico esta mañana tenemos, como es habitual, un seguimiento de los mercados con los mejores especialistas. En unos minutos va a estar aquí en Capital Radio Francisco Simón, que es el responsable de estrategia de inversión de asignación de activos en Santander Asset Management, mientras preparamos el consultorio de bolsa. ¿Que quién va a estar hoy atendiendo y respondiendo las preguntas de nuestros oyentes? Pues con su buen análisis técnico, Roberto Moro, analista de Acta Negocios. En un cuarto de hora abrimos consultorio. Si deseas preguntarle, te recomiendo el WhatsApp de Capital Radio para que ahí puedas dejar la pregunta grabada con tu voz en el 687-050-600.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez vamos a echar un vistazo a las historias que a esta hora de la mañana estamos contando los medios de comunicación. Hola Maite, buenos días.
Buenos días Luis Vicente, pues estamos todos pendientes de Florida por esa alerta de tornado, el huracán Milton, que continúa con su trayectoria, ha pasado ya por Yucatán, por México y ha subido ya a categoría 5. Va a cruzar el Golfo y se prevé que arrase la zona de la Bahía de Tampa en la tarde o en la noche del miércoles. Ya está cerrado el aeropuerto internacional de Tampa y también el de San Peter Clearwater, pues que ya no tienen actividad porque Biden en su mensaje hablaba de que era una cuestión de vida o muerte, de que la gente se pusiera a salvo. Además, amenaza a Milton con convertirse en el huracán con los daños más caros de la historia en Estados Unidos, de Florida. 175.000 millones de dólares según las estimaciones preliminares. Así que vamos a seguir ese paso del huracán Milton y también las noticias que esta mañana aquí nos hablan de esa polémica por la posible excarcelación de los etarras y que sigue dando muchos titulares en la prensa española. También se sigue hablando del caso Begoña, del debate parlamentario en Cataluña con el anuncio del presidente Salvador Illa de invertir 4.400 millones para la construcción de hasta 50.000 viviendas y también la propuesta del gobierno sobre Muface. Ha propuesto elevar un 17,1% las primas, pero las aseguradoras dicen que es muy baja y se sigue dejando en el aire pues a los funcionarios. Vamos con otros titulares de los periódicos. En El País, Feijóo intenta frenar el incendio interno en el Partido Popular tras el voto a favor de la ley sobre presos etarras con alguna salida. Hablan también de la regulación del alquiler en Cataluña que reduce los precios pero hace caer el número de contratos. Los contratos han caído un 17%, el precio ha caído un 5%. En El Mundo dicen que la CNMV admite que el caso Villarejo puede tener consecuencias y riesgos para los accionistas del BBVA en plena OPA por el Sabadell. En El Confidencial destacan que Hacienda admite por primera vez que una entidad no bancaria gestione los impuestos y que Técnicas Reunidas cierra un acuerdo de 2.000 millones con Aramco para construir 3 plantas de gas. En Expansión, CAF, favorita para el metro de Dubái por 5.000 millones y en 5 días, Stellantis recibe los 300 millones que quería para su megacontrato de baterías y coches eléctricos en España. El mayor fabricante de coches se queda con más de 133 millones del tercer PERTE BEC, del vehículo eléctrico.
¿Y en las redes sociales algo interesante esta mañana?
Pues aparte del paso de Milton, es trending topic Satoshi Nakamoto, el del Bitcoin. Esta noche se emitía un documental en HBO en el que prometían que iban a decirnos quién era por fin esa figura. Y decían que era Peter Todd. Bueno, pues el propio Peter Todd ha dicho que no es, que el documental que se llama Money Electric, The Bitcoin Mystery, pues da algunas pistas, pero como lo ha negado el protagonista, pues poco más se puede decir.
Pues seguimos sin saber quién es el señor inventor del Bitcoin. Bueno, pues esto es lo que hay. ¿Algo más para estar bien reconectados?
Sí, porque Fundación Telefónica impulsa la formación en competencias digitales de las personas mayores para potenciar su autonomía y conectarlas con las oportunidades de la era digital. Descubre Reconectados, el programa gratuito de formación de la Fundación Telefónica, porque la tecnología no tiene edad. Y lo puedes encontrar en www.fundaciontelefónica.com.
Capital Radio. Escucha lo que viene.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida.
Claves para entender el mercado con los mejores líderes. Nos acompaña en directo en Capital Radio Francisco Simón, es el responsable de estrategia de inversión de asignación de activos en Santander Asset Management. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, Luis Vicente.
Examinamos los mercados en orden de prioridades. ¿Qué es lo que está causando ahora mayor atención, según tu juicio?
Pues evidentemente China es el foco de atención, es lo que más ha movido los mercados en las últimas sesiones, no solo en el mercado chino, sino también hemos tenido repercusiones en el resto de mercados, ¿no? Y en concreto también hemos visto mucho efecto en Europa. Y después de el buen momento que tuvimos la semana anterior con el anuncio de las medidas de estímulo, pues parece que llega un poquito la resaca y los mercados están esperando para más. Entonces hemos tenido una vuelta en los mercados y estamos expectantes a ver qué se anuncia el sábado, ¿no? Que se acaba de conocer hace unos minutos que el sábado se va a anunciar medidas fiscales, ¿no? Y el mercado pues está expectante a ver si al final hacen esa entrega de paquete fiscal que pueda poner suelo a lo que sería la economía china, sobre todo en el sentimiento en la parte del mercado residencial, y de ahí poder tirar hacia un crecimiento algo más saludable y sostenido.
Es lo que espera y desea el mercado. De hecho, es lo que parecía descontar las subidas fuertes, ¿no?, que ha vivido la bolsa china hasta ahora.
Sí, en un primer momento el efecto lo vimos sobre todo en la parte de sentimiento, ¿no? El mercado chino estaba muy deprimido, nadie quería estar ahí, nadie estaba ahí. Después de en 2022, con el anuncio de Common Prosperity, y posteriormente que vimos que la economía china le estaba costando digerir la cantidad de viviendas que tenían en stock, en inventario, y que los precios de las viviendas no hacían más que caer, y el consumidor chino estaba aguantando sus ahorros y diciendo vamos a ver qué pasa en adelante, pues parece que las medidas habían sido pues aire fresco, afectaban de forma positiva al sentimiento, pero parece que la semana dorada china, el Golden Week, no ha sido a lo mejor tan bueno como se esperaba, ¿no? Y el consumo el gasto durante esta semana quizá no ha sido tan positivo, ¿no? Se oye que quizá el gasto pues ha estado algo débil. Con lo que estamos esperando a ver si estos estímulos fiscales pueden animar al consumidor chino, pues por un lado a consumir y por otro lado pues a darle algo de soporte al mercado inmobiliario.
Pues este es uno de los grandes focos de este momento en los mercados, sin ninguna duda. Nos gusta mucho la responsabilidad de Francisco Simón, es el responsable de estrategia de inversión en asignación de activos, porque la asignación de activos, o sea, dónde se colocan los intereses, es que es la clave del resultado de la inversión de cualquiera. Y en este momento, ¿qué estrategia estáis siguiendo en el Santander las semanas, Francisco?
Pues más allá del foco de China, que siempre está en mercado, nosotros lo que estamos prefiriendo es tener unas carteras diversificadas que tengan exposición a renta fija, de una forma diversificada, aprovechándonos de las elevadas rentabilidades que tenemos en la renta fija y que todavía podemos disfrutar de ellas.
¿Con duraciones?
Sí, podríamos tener todavía algo de duración, pero sobre todo nos gusta las rentabilidades elevadas. No esperamos que estas rentabilidades vayan a caer o bajar de forma significativa, teniendo un impacto muy positivo en precios, pero simplemente por el paso del tiempo nos vamos a beneficiar de estas tiras elevadas. Podríamos tener bonos de elevada rentabilidad, bonos financieros subordinados, híbridos corporativos, también podríamos tener corporativo y también incluso partes de gobierno soberano que nos puedan balancear el riesgo de esta cartera de renta fija, y eso complementándolo con una cartera de renta variable en la que empezamos a ver oportunidades, dado que la política monetaria es más favorable y por otro lado estamos esperando que el crecimiento continúe, estamos viendo oportunidades en mercados que habían estado un poquito más olvidados, ¿no? Ya podemos empezar a dar a las carteras un tono más de pequeñas compañías, un tono más de value. Es muy incipiente, pero podemos empezar a ver esto. Para nosotros una fecha clave fue julio de este año, con el dato de inflación en Estados Unidos, que ya nos daba mucha más confianza, nos daba mucho más oxígeno y para tomar una visión más constructiva desde el punto de vista de política monetaria, y eso lo refrendó la Reserva Federal en septiembre con una bajada de 50 puntos básicos. Esto es clave para el entorno de tipos de interés hacia adelante y para el crecimiento, y estas compañías empezarían a beneficiar, con lo que podemos ir diversificando de aquellas que por ahora eran la única alternativa, que teníamos la parte de tecnología o en Europa teníamos las grandes empresas que generaban beneficios de forma recurrente, pues en el sector sanitario, en el sector tecnología, y ahora ya nos podemos ir hacia otro tipo de empresas y sectores. Con lo que en ese sentido podemos tener una cartera mucho más diversificada, sobre todo con eso, peso en renta variable y aprovechándonos de las rentabilidades elevadas.
Y aquilatar mejor el riesgo. Estaba pensando mientras te escuchaba la estrategia en renta fija y cuando hablabas de la renta fija corporativa y en particular de cómo pueden ser atractivas las altas rentabilidades, lo que tiene hoy al mercado americano un poco agitado, que es lo que está pasando con Boeing. Se cuenta que Standard & Poor's le va a bajar el rating a bono basura, a un gigante histórico de la empresa americana.
Al final, el mundo corporativo tiene esto, ¿no? Tiene muchas veces ciclos donde las compañías suelen tener pues momentos muy saludables y momentos pues a lo mejor no tan favorables. Lo vivimos hace ya años en la industria automovilística en Estados Unidos, donde grandes del motor allí pues vieron como sus bonos cayeron a bonos basura, ¿no? Y al final parecía como que esto iba a ser como un cataclismo para el entorno del mercado de bonos corporativos, y al final se digiere, ¿no? Creemos pues que obviamente no es bueno para las perspectivas de la compañía y sobre todo su coste de financiación, pero al final el mercado corporativo en general pues está sólido y tenemos rentabilidades atractivas. Sobre todo hay acceso a la financiación, las condiciones crediticias y financieras en la economía americana y en general en el mercado son favorables, se puede acceder a la financiación a tipos razonables, con lo que poder llevar a cabo pues proyectos de inversión, etcétera, con lo que es un buen momento todavía para hacerlo y aprovecharnos incluso de estas debilidades de determinadas compañías que al tener pues momentos de tensión, podríamos decir, aumentan sus rentabilidades y nos ofrecen pues mayor rendimiento a nuestra inversión, ¿no? Con lo que las oportunidades existen.
Ahí estamos nosotros buscando cada día las oportunidades. Agradecemos mucho a Francisco Simón, responsable de estrategia de inversión de asignación de activos en Santander Asset Management, que nos lo haya contado con tanta precisión. Gracias, Francisco, y buen día.
Muchas gracias. Buen día.
Capital Radio.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. ¿Ah? Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es.
El próximo jueves 10 de octubre, tertulia en inversión inmobiliaria. Especial relación con el cliente más allá de la compraventa. Inversión inmobiliaria, jueves 10 de octubre a las 12 horas con Meli Torres, con la colaboración de AQ Accenture.